11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vuelven a escuchar El Enfoque después del Real Madrid-Barça que les acaban de contar Nacho Aranda y todos los compañeros de deportes de Onda Madrid. Ha ganado el Barcelona 3-0 la serie, 3-0 la final. Así que el Fútbol Club Barcelona es el campeón de la Liga Endesa, de la Liga CB, la Liga de Baloncesto. 3-0 en la final. Había ganado el Madrid la Euroliga y además remontando de manera espectacular, ganando también al Barcelona, remontando la final, remontando al Partizan, pero remontar esta vez era harto complicado, así que la Copa, la ACB, se va esta vez para Barcelona. Lo sentimos sin duda por el Real Madrid. Escuchan El Enfoque de nuevo después del baloncesto en este martes, en este 20 de junio. Estamos a unas horas de que comience el verano y además se supone que hoy es el día más feliz de todo el año. ¿Qué les parece a ustedes? Eso es lo que dicen los expertos. Los mismos en realidad que dicen que el Blue Monday, un lunes bien entrado el mes de enero, es el más triste. Que le pregunten a María Guardiola si es feliz para ella este Yellow Day, que así lo han bautizado. Una María Guardiola, María de Extremadura, le gusta que le llamen. Y ha reconocido que en su comunidad huele y huele mucho a repetición electoral. La candidata de los populares allí, que tiene suma a mano para arrebatar al Partido Socialista la presidencia de la Junta, ha perdido hoy la presidencia de la Asamblea y la cuerda se tensa más por momentos. Ella no quiere ir de la mano con Vox y Vox no quiere soltar la posibilidad de entrar en todos los gobiernos posibles. También el de Mérida, desde luego. A juzgar por lo que hemos escuchado, todo pinta a que en Extremadura, ya les digo, van a tener que volver a votar.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Y parece que nos obligan a ir a elecciones y me entristece enormemente porque en política lo que hay es que demostrar altura de mira.
Pues este es el tono. Parece complicado que las posturas se acerquen, pero veremos. Y van a escuchar el tono también de Vox, por su parte. El caso es que les recordamos que en Extremadura, uno de los feudos socialistas por antonomasia en los últimos años, parece que está más cerca, ya les digo, una repetición electoral que cualquier otra cosa. Partido Popular y Partido Socialista empataron a escaños, aunque en votos ganaron los socialistas. Por eso tiene la presidencia de la Asamblea. Podemos obtuvo 4 asientos, Vox 5. Podemos ha apoyado a la candidata socialista y por eso van a liderar la Cámara en Mérida. Ese asiento además es el que decanta la balanza hacia el centro-derecha. Se supone, claro, si llegan a un acuerdo Partido Popular y Vox, acuerdo que parece harto complicado, porque en el partido de Santiago Abascal lo tienen muy pero que muy claro. Jorge Buxadé, que es portavoz de la formación, lo ha dicho precisamente allí, en Mérida, donde ha acudido hoy a la constitución de la Cámara.
Nuestros votos no se regalan ni nuestros votos pueden estar al albur de un chantaje. A pesar de que esta votación no ha sido buena para los extremeños, nosotros seguimos con la mano tendida y creemos que hay tiempo suficiente para seguir negociando.
Y esto mientras en Madrid no toca negociar, ya lo saben, impera la tranquilidad. La Asamblea es una balsa de aceite para el Partido Popular y en especial para Isabel Díaz Ayuso, que goza de una amplia mayoría, mayoría absoluta. Así que el debate que arranca mañana con el discurso de la candidata y que va a continuar el jueves con el resto de grupos se plantea más como una declaración de intenciones por parte de todos que otra cosa. Porque interesante lo que se dice, interesante la votación, desde luego que no va a serlo en esta ocasión. Pepe Frutos.
Expectación en la Cámara por conocer lo que Ayuso avance de las características de su nuevo gobierno. Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Popular.
Va a avanzar las líneas de lo que será el gobierno de los próximos años, que al final es la visión que tiene, que tenemos de cómo queremos que sea el Madrid de los próximos años, ¿no? Un Madrid que ya es el motor económico de España, el motor político y cultural, pero que aspiramos a mucho más.
Espera alusiones a los retos de vivienda, digitalización o familia, pero Mónica García, portavoz de Más Madrid, cree que Ayuso reciclará promesas ya formuladas.
Los debates de investidura de la señora Ayuso siempre son emocionantes por ver cuántas promesas incumplidas del pasado es capaz de reciclar y cuántos anuncios que incumplirá en el futuro es capaz de brindarnos.
El socialista Juan Lobato reclama a Ayuso respuestas a problemas acuciantes.
Esos 10.000 jóvenes que no han cobrado el bono al alquiler, o qué va a pasar con las tarifas del transporte público en la Comunidad de Madrid.
Y le vuelve a reclamar que no convierta su mayoría absoluta en absolutismo.
Por cierto, se acordarán ustedes de las palabras que luego matizó, hablando de Madrid, el delegado del gobierno en la comunidad hace unos días. Dijo que Bildu había hecho más por España que los patriotas de pulserita porque había apoyado los estados de alarma durante la pandemia, salvando así miles de vidas. Pues bien, un viejo peso pesado del Partido Socialista, muchas veces crítico con este Partido Socialista, ha hablado del asunto de este y de otros. Ha sido en la presentación del libro de Virgilio Zapatero, aquel PSOE.
Si miramos, comprobamos que todo sigue igual. Los dos grandes partidos se vuelven a sus extremos para buscar apoyos, engordando así a los partidos que están contra el modelo de sociedad que describe la Constitución. Hemos sabido estos días, a través de la autoridad competente, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino los que poco antes habían despojado del pasamontaña. Y los otros aliando a los toreros reconvertidos. Ha vuelto Valle Inclán y su corte de los milagros. No hay problema, no desesperen. Nos salvará nuestro Melenchón vestido por Christian Dior, que nos reservaba el descubrimiento de un trotskista en la ONU. ¿Qué otras sorpresas nos esperan?
Pues seguro que más sorpresas nos esperan, no tenga duda. Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno. Por cierto, de estos acuerdos, de los acuerdos Partido Popular-Vox, escuchaban a Alfonso Guerra hablar de un torero reconvertido en referencia a Vicente Barrera, que va a ser consejero de Cultura en la Comunidad Valenciana, pues de estos pactos, pero también de otros muchos asuntos. Acaba de hablar hace unos minutos con los compañeros de La Sexta, con el gran Wyoming en el intermedio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Julio Martínez, ¿qué ha dicho?
Pues casi media hora de entrevista sobre violencia de género, machista, intrafamiliar. Pedro Sánchez aclara que el PP no tiene una opinión acerca de todo esto, que el PP se sube al barco de Vox.
Cuando el Partido Popular asume la violencia intrafamiliar como si estuviera en contraposición a la violencia de género, está asumiendo los marcos y los postulados de la ultraderecha. Sin ambages, hay un dúo de derecha y ultraderecha, el Partido Popular y Vox ya lo dicen claramente, si pueden gobernar, gobernarán.
Sobre feminismo, Irene Montero, se han escapado, dice el CIS, 837.000 votantes varones del Partido Socialista, entre otras cosas, por las tesis de Irene Montero en coalición con Sánchez.
Creo que no en el fondo de las políticas, pero sí en la forma de expresar algunas de las posiciones políticas en relación con el feminismo por parte, en este caso, de la ministra de Igualdad, pues creo que han hecho que haya gente que se sienta incómoda y tenemos que contar con todo el mundo en una causa que nos interpela a todos, fundamentalmente a los hombres.
Sobre Bildu, ¿qué tiene Sánchez con Bildu?
Gobernar con un partido político significa firmar un acuerdo de gobierno de legislatura o un acuerdo de investidura. Eso no lo tengo con Bildu. Lo que tengo con Bildu es, en una dinámica parlamentaria, como con otras muchas fuerzas parlamentarias, pues la concurrencia, la coincidencia en la aprobación de determinadas leyes.
sobre debates, ¿habrá o no habrá cara a cara con Feijóo?
A mí me gustaría, y creo que además no tendría que haber uno, tendría que haber unos cuantos, como también tendría que haber debates entre las cuatro formaciones políticas que nos presentamos a escala nacional.
Y la parte más amena, con un chistecito que ahí sí lo hicieran otros periodistas.
¿Usa usted boxer o slip? Tal vez tanga. Esto lo has escrito tú, Sandra. Esto no nos ha tocado.
Ya estamos.
Bueno, pues no sé, responda lo que quiera. Tanga.
Anda que sí que te digo que no llevo nada de eso.
El martes le toca El Hormiguero. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve al presidente?
Bueno, volviendo a Madrid, en los ayuntamientos también se habla de pactos. En los del sur de la comunidad en concreto, hay alguna que otra sorpresa. En Leganés, donde el Partido Popular y Unión por Leganés han acordado un gobierno local en minoría con 12 concejales. Cristina Espina.
Pues según ellos mismos han contado, fue el mismo sábado después de que se celebrase la sesión de investidura donde el popular Miguel Ángel Recuenco fue nombrado alcalde únicamente con los votos de su formación, cuando ambos partidos se reunieron para empezar a trabajar y configurar el ejecutivo local que presentan hoy, centrado y estable, dicen, conscientes, no obstante, de que seguirán necesitando apoyos puntuales de otras formaciones.
Vetos no tenemos. Sin hablar, somos conscientes de que nos faltan dos concejales para llegar a la mayoría absoluta y hay decisiones, llámese presupuesto, ordenanzas, cualquier tipo de planeamiento urbanístico que evidentemente necesitaría el apoyo de 14 y además son cosas tan importantes que si en vez de 14 podemos conseguir el apoyo de los 27, mucho mejor.
A pesar de lo que ha afirmado Recuenco, la portavoz de Vox, Beatriz Tejero, cree que a su grupo sí que se le ha vetado en las negociaciones.
El Recuenco ha vetado a Vox, entendemos que el veto es de gobernabilidad, de gobierno y de apoyos puntuales.
En cualquier caso, hoy lo que arranca en Leganés es un gobierno con 12 concejalías, 3 de las cuales recaen en los ediles de ULEG. Y mientras, en Fuenlabrada han presentado la nueva estructura del Ejecutivo dividido en 5 áreas y dando continuidad en la Junta de Gobierno a su núcleo duro.
Un asunto más, sepan que la patronal madrileña de los empresarios, CEIM, está de cumpleaños, cumple 45 años como asociación y ha sido reelegido para celebrarlo como presidente Miguel Garrido, el actual, el que era presidente hasta ahora. Ha asistido al acto el alcalde José Luis Martínez Almeida y con él ha estado Mar García.
Con Miguel Garrido como presidente reelegido en CEIM, 2 mandatos y un aviso de los empresarios.
Una campaña de hostilidad hacia los empresarios, ¿no? Ha habido señalamiento e insultos. Se ha criminalizado los beneficios empresariales y el propio presidente de gobierno lo ha permitido. Y está claro, no podemos seguir dependiendo de minorías radicales que ponen en riesgo nuestra solvencia.
Mensaje al gobierno de Sánchez al que se suma el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que defiende el modelo Madrid.
Haciendo la gestión que se hace en Madrid, posiblemente este país también iría bastante mejor.
Empresarios que han encontrado apoyo en el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No debe ser fácil recibir tantas descalificaciones por parte del gobierno de la nación, singularmente por parte del presidente del gobierno en determinadas ocasiones, y sin embargo seguir abiertos al diálogo social como lo habéis hecho.
45 años cumple ya CEIM.
Pues felicidades a CEIM. Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Pues mal.
Mal, ¿no?
¿Para qué vamos a engañarnos? Es decir,
¿te esperabas un 3-0? No.
No, yo esperaba una mayor reacción del Madrid, pero quiero decir una cosa, no tiene explicación más que el Barcelona ha sido superior en el cómputo global de esta final. Pero yo quiero decir que el Madrid ha sufrido la enemiga absoluta de estos árbitros, tanto hoy como el segundo partido, donde influyeron taxativamente en que el Madrid no se llevara el segundo partido en Barcelona. Pero es cierto que el Madrid no ha jugado bien, está muy cansado, sus jugadores están realmente agotados después de una temporada asfixiante y ha llegado a la final con un nivel que efectivamente no era el mismo que exhibieron durante la Eurocopa, muchísimo menos. Por tanto, el Barcelona ha sido justo ganador, pero auxiliado por unos árbitros que son una vergüenza nacional lo que han hecho.
Yo lo he visto a ratos, si te soy sincero, y aparte es que yo no soy capaz de distinguir lo que es falta y lo que no en el baloncesto, porque se meten unos viajes de
AUPA. Pero sí que sabes distinguir,
y pitan falta y luego por una cosita lo pitan. Yo de verdad lo de las faltas en el baloncesto es una cosa que nunca he entendido, ¿eh? Es que no sé cómo va.
Pero sí que sabemos distinguir que cada vez que hay una falta hay un contacto directo entre un jugador y otro, siempre se ha decantado los árbitros, estos golfos del pito, siempre se han decantado por el Barcelona, siempre. Al Madrid le han ido minando tanto en este partido como en el anterior, y el Madrid, que no está para muchos trotes, vuelvo a repetirlo, pues se ha dejado llevar.
Pero en Madrid, lo que, en el Madrid lo que importa es Europa, ¿o no, Alberto Pozas?
Sí, no sabía yo que había un caso Negreira también en el baloncesto. Pero sí, debe ser así, porque yo en baloncesto me fío mucho de Carlos. Yo no lo veo.
Sí, sí, bueno, yo completamente.
Yo no lo veo. Tengo un amigo que dice que para qué vas a ver un partido de baloncesto si con que veas los tres últimos minutos vas que chutas, ¿no? Porque normalmente es cuando se dan las vueltas a las cosas y tal. No es que no soy tan frívolo. Me gusta el baloncesto cuando lo pillo. No, esta final, yo soy como el Real Madrid, ya me he quedado saturado de Europa y oye, ya lo demás ya son, está, competiciones, ¿no? Son competiciones un poco menores, ¿no? Dicho con ironía.
Bueno, pues nada, que la final se la lleva.
Ahora,
el
es cierto,
Barcelona.
Si me permites, Javier, que sí, el Madrid, claro, necesita una amplia reestructuración, es decir, tiene un equipo mayor, tiene que de jugadores que lo han dado todo en por la camiseta del Real Madrid, que han tenido títulos a mogollón, que han sido...
Bueno, en la Euroliga fueron el Chacho y Yul, ¿no? Que tienen ya unos,
claro,
pocos años los que tiraron del carro ahí.
El Chacho está con 37 años. Fíjate. Y Yul con 35. Y no es lo peor que tenga 37 y 35. Lo peor es que han acumulado este año 82 partidos.
Oye, ¿por qué no volvéis a fichar a Mirotic, que es bueno y ahora dicen que se va del Barça? Estuvo ya en el Madrid Mirotic, ¿no?
Mirotic no es que estuvo en el Madrid. Mirotic vino con una mano delante y otra mano detrás de Montenegro. El Madrid le educó, le enseñó un idioma, trajo a sus padres, le hizo de todo y se fue, en un cierto momento, se fue a América,
NBA,
porque efectivamente allí pagan más y es el mejor baloncesto del mundo. Eso lo entendimos casi todos. Pero lo que ha pasado ahora, que se fue al Barcelona y además se ha comportado en Barcelona siendo como vengándose del Real Madrid, que es como vengarse del padre que le trajo a España.
O sea que no le queréis, ¿no? Aunque se vaya del Barça, ¿me quieres decir?
No, a mí me parece un mercenario del baloncesto, que además ahora no le pueden pagar en Barcelona porque el Barcelona está en la ruina y va a terminar en Milán poniéndose, bueno, los trajes de Armani.
11 y 16 minutos de la noche de este martes, de este 20 de junio, ya lo han escuchado Carlos Dávila, Alberto Pozas, en una versión reducida de la tertulia del Enfoque. Un momento.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Once y 18 minutos de la noche. Alberto, dicen que hoy es el día más feliz del año.
Bueno, pues me pones contento, fíjate, acabando ya el día. Es que, vamos, no me había enterado de la derrota del Madrid y de que tenía que estar contento. Pero esto que es decreto ley...
No, estos son los mismos que dicen que siempre... es una cosa que contamos los periodistas a modo chascarrillo siempre, que yo no sé, y lo leemos en los digitales y tal, el famoso Blue Monday, que es pues no sé si el tercer lunes de enero. Y como dicen los expertos, los expertos en detectar días felices y días tristes. No sé en qué más lo son. Pues, pero dicen que ese es el día más triste por una serie de factores. Pues dicen que hoy, como ya está a las puertas el verano, es decir, las vacaciones, es decir, la paga extra también para muchos, las horas de luz que tiene el día, que hace ya calorcito, etcétera, etcétera. Dicen que hoy es el día más feliz del año.
Pues nada, nada, que con su pan se lo coman, oye. Que vamos, es que de verdad yo cumplo los decretos, pero los que son de obligado cumplimiento. O sea, esto de estar triste un día porque lo dice un sabio, estar feliz otro. Mira, las condiciones que ellos ponen sobre la mesa de clima, de ingresos, es que no se repiten en toda la población, ninguna. O sea, ¿tú no sabes que en este momento hay un montón de gente que está pasando frío? Claro, entonces que para eso no es el Blue Monday, para eso es el Blue Day, para ellos es el no sé qué. No, hombre, por Dios, la paga extra, coño, habrá parados, ¿no? Hay un montón
también,
de parados. Pues claro, y esos también están felices. Mira, yo tengo la suerte de que he tenido un almuerzo muy agradable con unos amigos. Y eso está bien, pero vamos, sin pensar que hoy era el día feliz.
Pero como lo para ser el día más feliz mañana, del año, igual no, ¿no?
Lo podía, no, no. Yo estoy seguro que me quedan otros días más felices. Vamos, si no, ¿de qué?
Muy bien.
Me metía en la cama y no salía.
A Carlos casi que no le pregunto por el día más feliz del año.
Eso,
que
además, eso te iba a decir
además,
yo.
Que además estos que lo ponen le han puesto el nombre de Yellow Day, que el día amarillo por los rayos del sol y tal y no sé qué. Pero como Carlos bien sabe, el amarillo da mal fario, que ya le podían haber puesto otro nombre al día, pero bueno.
Desde luego, en los toros y en el fútbol y en el teatro, el amarillo no es precisamente el color más aconsejable.
No, desde luego, para
aportar. Pero yo lo primero que tendría que preguntar, ¿en qué se basan para decir que es el día más feliz de todo el año?
No, en eso, en que hace calor, está el verano a las puertas, vacaciones, mucha gente ya está esperando la extra, etcétera, etcétera. Entonces dicen que es el día más feliz del año. Bueno, no lo sé.
Mira, es que hay una carrera en pelo...
Que le pregunten, por ejemplo, a María Guardiola, ¿no?
Sí, es que ahora hablamos de María Guardiola, pero hay una carrera en pelo que es verdaderamente curiosa. Es para que todos los días del año sean el día de alguien o de algo.
Sí.
Los 365. Y entonces se inventan curiosidades. Día de las flores marchitas, día del buen hombre, día de no sé qué, efectivamente. Y todo esto es, a mí me parece una bobada a la que no deberíamos dedicar ni un solo minuto, porque los tontos que se dedican a esto tendrían que dedicarse a hacer otra cosa. Mira, hablaba Alberto hace un momentito de que había tenido una comida, un almuerzo estupendo con unos amigos. Yo tuve
amigos tuyos también, almuerzo, por cierto.
¿Perdón?
Amigos tuyos también, por cierto.
Alberto, yo te oigo muy mal, si me
puedo... Que digo,
si
no, que digo que he almorzado con unos amigos míos que son amigos tuyos también.
Ah, pues estupendo, haberles dado un aplauso de mi parte. Pero yo he tenido la ocasión de almorzar también con unos amigos médicos. Una neurocirujana, Cristina Torres, que está haciendo verdaderas virguerías quirúrgicas y que está, por ejemplo, consiguiendo nada más y nada menos que enfermedades muy crónicas, enfermedades invalidantes como el Parkinson, tengan un tratamiento quirúrgico a base de la implantación. Bueno, de electrodos. Te lo cuenta de una forma que te das cuenta que aquí en España hay una serie de gente que es superior a casi todo lo que hay por ahí fuera. Y esta gente tiene muy poca representación. Entonces, cuando a esta gente, había otro que era un médico de familia, un internista, y todos me contaban cuáles son sus experiencias. Hay un médico de familia que es el experto mayor en estos momentos en una enfermedad que es el herpes, que tiene su vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, oyéndolas, yo decía, pero es que ahora me voy a hablar de Guardiola. O hablar de este señor, ¿cómo se llama? El portavoz del Partido Popular, del partido de Vox, que cada vez que sale a mí me entra iris y pera.
Jorge Buxadé, ¿te refieres? Pues,
claro, entonces compara una cosa con otra, digo, es que estamos hablando de dos Españas completamente diferentes.
Pues sí. Julio Martínez, ¿tienes algún periódico? Buenas noches.
Sí, tenemos ya...
La mesa de los de mañana, ¿qué dicen?
Tenemos ya varios. Destacamos aquí en ABC una cosa que solo llevan ellos en la presentación del libro de Virgilio Zapatero, exministro socialista, Estado Felipe González, destacan en una foto en la que se le ve también de fondo. Alfonso Guerra González arropa a Guerra en la reivindicación de otro PSOE, rodeado de antiguos miembros de su ejecutivo, con su exvicepresidente, y marca distancias con la política de alianzas de Sánchez, especialmente con Bildu, como hemos escuchado antes en ese corte.
Le habíamos visto ya a Guerra y a González en el cumpleaños de uno de los dos, yo creo que fue. No, en el cumpleaños de alguien. Pues no me acuerdo. ¿De Ibarra igual?
No. Fueron invitados por Rodríguez Ibarra.
En el de Ibarra, ¿verdad? Que no acostumbramos a verlos, sí. Y les vimos hace poco y hoy otra vez en la presentación del libro de Zapatero, de Virgilio Zapatero. ¿Habéis escuchado algo de lo que ha dicho Guerra?
Sí, yo lo he escuchado con bastante tranquilidad, porque hay que escucharle, porque como hace Guerra, hace oraciones subordinadas, tiene una dialéctica bastante enrevesada por cuando se quiere poner ingenioso, hay que escucharle con mucha tranquilidad. Por eso que me he fijado en lo que decía. A mí lo principal que me ha parecido al principio es que la ocasión la pintaban calva para presentar un libro que se titula Aquel PSOE, es decir, como marcando distancias con este PSOE de ahora, aquel PSOE que era un PSOE evidentemente socialdemócrata, con sus luces, con sus sombras, con sus gales o con sus cosas, pero que sin embargo tenía un crédito universal, porque aquí se le podíamos poner todas las pegas del mundo, pero tenía un crédito universal, y aquí sin embargo hay otro PSOE que es el que está en estos momentos tratando de pervivir dentro de 40 días en España. Por eso a mí me ha parecido que el acto de Virgilio Zapatero, que es un hombre moderado del que nadie ha hablado mal nunca, ni por la derecha ni por la izquierda. Este era un democristiano convertido al Partido Socialista también en la yo me imagino que en la tribu aquella de Gregorio Peces Barba, de Cuadernos para el Diálogo y tal, y ha escrito un libro que no he podido leer, pero que yo me imagino que pondrá negro sobre blanco, sin necesidad de hacer comparaciones, lo que era aquello y lo que es ahora, que es realmente pavoroso buscar las diferencias.
Uh-huh. Alberto.
No, yo he visto los cortes que han seleccionado los compañeros de todos los medios. Y bueno, pues siempre Alfonso Guerra efectivamente utiliza la ironía magistralmente, tiene mucha gracia para decir determinadas cosas. Aconsejo a los que le quieren imitar para lanzar los mismos mensajes que desistan, que elaboren los suyos propios, que no tienen la gracia de Alfonso Guerra. Ni la mala uva. Claro, y siempre da un poquito de pena el ver cómo aquel PSOE reaparece cuando más puede ser utilizado en contra del actual PSOE, ¿no? Yo nunca he militado en ningún partido, pero supongo que cada uno tiene sus niveles de lealtad hacia las cosas, y lo que puedes decir entre dos aguas, en una legislatura de 4 años, lo puedes decir, pero no tienes que esperar al último mes antes de unas elecciones para que tu crítica legítima contra el liderazgo actual de ese partido pueda ser utilizado electoralmente. Pero es un criterio, Alberto, es un criterio mío. Con esto no quiero decir que él no lleve razón en lo que diga, y él o todo el sector que estaba allí representado.
Yo te digo una cosa, Alberto, más que una crítica, en lo que yo he escuchado, que no ha sido todo de Alfonso Guerra, más que una crítica a este PSOE, lo que le he escuchado ha sido una crítica a que tanto este PSOE como este PP se vayan hacia los extremos a la hora de buscar acuerdos y tal, y bajo ningún concepto busquen el acercarse los unos a los otros.
O sea, solo faltaba que solo se hubiera metido con el actual PSOE, hombre.
Claro, pero por eso te digo que él ha destacado muchas veces y ha reiterado mucho la capacidad de llegar a acuerdos de aquel PSOE, de los unos que venían de la dictadura, los otros que venían de estar perseguidos por la dictadura y que en la transición se pusieron de acuerdo y renunciaron a ciertas cosas para acercarse al centro, etcétera, etcétera,
que sí,
etcétera.
¿Sabes? Pero si yo ya te he dicho que no cuestiono ni entro a valorar si lleva razón o no lleva razón. Simplemente llamo la atención sobre el momento.
Sí, que no lo ves demasiado oportuno.
Pero Alberto,
lo menos propicio que puede ser para los intereses de sus correligionarios, nada más.
Pero Alberto, entonces, que este momento del que tú estás hablando no lo ha organizado el Partido Popular. y lo ha organizado
el sindicato. Pero coño, que Alfonso Guerra no es del Partido Popular, Carlos. Alfonso Guerra es del Partido Socialista.
Es que estoy
diciendo... ¿Qué tendrá que ver aquí el Partido Popular? Aquí no tiene nada que ver.
Oye, es que estoy... Si me dejas, estoy respondiendo a lo que tú dices. Que tú dices que es curioso que el momento no es evidente que favorezca al Partido Socialista un acto como el de hoy. Ni siquiera las palabras taimadas, porque son siempre taimadas, pero llenas de gracia, de Alfonso Guerra, tampoco le favorecen. Pero que quiero decir que este acto lo ha organizado el propio PSOE, aquel PSOE.
Claro,
porque este es un libro, es un libro que ha escrito un ex ministro de aquel PSOE.
Y han elegido el momento donde más daño pueden hacer al actual PSOE. Eso es lo que yo estoy diciendo. Nada más.
No,
esto
pues
me recuerda al alcalde de Vigo, que fue el tío que peores resultados consiguió como candidato a la presidencia de la Junta de la Xunta de Galicia, y resulta que en las siguientes elecciones, cuando ya no era él el candidato, solo le faltó pedir el voto para el Partido Popular, y que yo no sé si lo hizo incluso, ¿sabes? Para luego poder decir que no, ya no era él el que peores resultados había conseguido. Hombre,
bueno, este es un libro que se ha escrito, que lo ha escrito Virgilio Zapatero, uh-huh. y que da la puñetera casualidad de que se ha publicado ahora. Y por tanto,
bueno,
la presentación
no,
del libro...
Las casualidades no existen en el mundo editorial ni
en el mundo
político. O sea,
que tú, que me conoces mejor ese mundo que yo, tú lo que manifiestas es que esto ha sido inducido por aquel PSOE en contra de este PSOE.
Carlos, ¿tú tienes algún libro publicado?
Varios.
Varios. ¿Y no has elegido la fecha o lo has elegido con la editorial?
Normalmente
ha caído así porque la imprenta...
Normalmente al 50%.
Lo saca los días felices.
Se elige la fecha entre el editor y el autor.
Pues ya está, pues entonces ya me has contestado. No hay más preguntas.
Pero oye, de todas formas, yo quiero decir una cosa. Que yo he venido anunciando la importancia de este acto en la presentación del libro de Virgilio Zapatero durante mucho tiempo, y yo esperaba mayor dosis de crítica. Alfonso Guerra se ha comportado irónicamente como lo que es, un buen dialéctico, un hombre que utiliza el lenguaje con esa mala uva, valga la expresión, de una forma verdaderamente muy eficaz. Lo más grave que yo le he oído en todos los cortes de que se han podido o escuchar en la radio esta noche es el corte en el que hacía alusión al desparpajo realmente estúpido de aquel delegado del gobierno diciendo que el Bildu había sido prácticamente la que nos había salvado de la pandemia.
La autoridad
dicho,
competente.
Ahora va a resultar... Ahora va a resultar que los que se ha quitado el pasamontañas antes de ayer y que nos mataban han sido los que han salvado a los españoles de aquel horror de la pandemia en vez de los sanitarios.
Más,
lo
Julio.
Dicho, muchas gracias, pero es que es verdad.
Lo que dice Carlos, destacan también digitales, Vox Populi lo destaca, lo que ha dicho Alfonso Guerra, reivindicando aquel PSOE, entrecomillado. Ahora resulta que los que salvaron miles de vidas llevaban pasamontañas. También ha dicho que los pactos, no solo con Bildu, también con Unidas Podemos, son dignos de una sociedad en decadencia. Eso ha dicho Alfonso Guerra.
Y de María Guardiola.
Debería intentar Alfonso Guerra conseguir tanto espacio mediático como Zapatero, hablando bien de su partido. A ver si lo conseguía. Que es una prueba, con toda la gracia que tiene, que haga el mismo discurso a favor del PSOE, a ver si se le da cancha.
Hombre, pero perdóname, entre Zapatero y Guerra, solamente en el puro argumento literario, yo me quedo siempre con Guerra, porque Guerra no puedo estar de acuerdo. Pero
tiene mucha gracia Zapatero hablando, Carlos.
Zapatero me aburre como una ceremonia que dura 5 horas, vamos.
Porque tú eres un fiestas y el otro es más triste, pero Zapatero, te digo yo a ti que tiene mucho nivel político hablando, ¿eh? Ahora mismo. Yo te reconozco que cuando fue presidente pero ahora le oyes en persona y resulta que es que tiene una solidez argumental impresionante y no necesita de la fina ironía andaluza.
Ahora va a resultar, para utilizar el mismo tono que Alfonso Guerra, que Zapatero, que Rodríguez Zapatero, no Virgilio, es un intelectual muy sobrado. Vale.
No,
me quedo con la copla.
Sobrado no. Pero que ha conseguido, con un discurso a favor del Partido Socialista, la atención de los medios de comunicación,
y a favor del
Partido
Socialista,
otros para conseguir la atención.
También a favor de Maduro y también a favor y favor de todos los
regímenes cuando habla a favor de Maduro,
América, etcétera, etcétera.
Cuando habla a favor de Maduro no le hace caso casi nadie,
No, pero sí le hace caso su cuenta corriente. Le hace caso su cuenta corriente.
Bien, vale. No sé cómo llevará la cuenta corriente los demás de los que estamos hablando esta noche. Alguno seguro que necesita de un día feliz y que le den la paga extra. Perdóname, Javier, que estabas tú con Guardiola y no te dejo yo llegar.
No, le preguntaba
a
Julio.
Que... Es que vas en tren, macho, y allí no hay quien llegue.
Que veo también, veo a María Guardiola en las portadas, ¿no, Julio?
Sí, en ABC, una entrevista que llevan...
María la Extremeña.
María la Extremeña.
Me gusta que le llame, sí.
Eso dijo el otro día en la radio, pues en una entrevista posterior a haber dicho que rompe con Vox, dice, en el PP caben todas las sensibilidades, pero no Vox, porque dice, están en otro sitio. Y añade también que Feijóo ya sabía que era una posibilidad y le ha ido informando de todo. También ha estado María Guardiola esta noche en la cadena SER, y ya da por hecho que nos obligan a ir a elecciones, dice, y se compromete a no meter a Vox en el gobierno, pase lo que pase después de las elecciones generales. O sea, que si hubiese un eventual pacto de coalición entre PP y Vox para ir a Moncloa, dice que ella no los piensa meter. En La Razón también la editorial es clara, el editorial, mejor dicho, el absurdo de conceder victorias a la izquierda, dicen, Feijóo rompe la política de bloques por el voto útil. Y en El Mundo destacan una foto... El beso a Fernández Vara y la firmeza de Guardiola. En la imagen, Guardiola felicita al presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, que bueno, se ha llevado la presidencia de la Cámara y además tiene mayoría en esa mesa.
Bueno, oye, una cosa es... Interpretamos que Fernández Vara el besado, porque lo que se ve es un cogotillo.
Sí.
Pero bueno,
sí.
Si nos dicen
que Fernández Vara será, ¿no?
Que es Fernández Vara, pues será él, pero vamos.
Puede ser, puede ser. Tiene churas de Fernández Vara.
Bueno, pero Javier, es que yo no sé si has trabajado mucho en prensa escrita. Las fotos tienen gracia si consigues que tenga un sentido la propia foto. Si tienes que explicar la foto
ya,
diciendo que el ojo que se ve es el de Guardiola y el cogote que se ve es el de Fernández Vara, pues periodísticamente, perdóname que se lo diga a quien lo haya publicado, que ya no me acuerdo que ha sido El Mundo, me parece
el
que
mundo,
es.
Sí.
Perdonad, si no tenéis otra foto, es que los fotógrafos que estaban allí no eran buenos, porque esa no es la foto.
La foto es de Europa Press.
Bien, pues duro, fíjate, que no había ni del mundo. Si es que al final vamos a llegar a que vamos a mandar un periodista y un fotógrafo, toda la profesión, a los actos y que nos den lo que les venga bien. No es una foto muy periodística, pero yo sigo desviándote del mensaje.
No, os iba a preguntar porque no sé yo si el entrecomillado que destaca en la portada ABC, eso de que en el PP caben todas las sensibilidades, pero no Vox, están en otro sitio. No sé si esas palabras sientan muy bien al Partido Popular, porque la sensibilidad de los votantes de Vox han estado en el PP hasta hace dos días.
Sí, pero se marcharon. Pero se marcharon.
Pero querrán el
porque
PP
era,
que,
querrán
el PP que vuelvan,
parece,
¿o no?
A mí me parece que esa frase es impecable desde el punto de vista político. Es decir, Vox y el Partido Popular son otra cosa. Y Vox, los que se separaron del Partido Popular, era por aquello de la derechita cobarde, etcétera, etcétera. Es decir, que a mí me parece extraordinariamente limpio desde el punto de vista de que acrisola una situación y una definición. Ellos son una cosa, nosotros somos otra cosa diferente. Vamos a ver, y tan diferente es que hay un dato que es, desde el punto de vista político, que es muy significativo. Es que en las elecciones del día 28 de mayo, Partido Popular sacó 28 escaños, los mismos, por cierto, que el Partido Socialista, aunque el Partido Socialista sacó bastantes votos más. Me parece que fueron como 6.000 votos más. 28 contra 5.
Sí, sí.
Escaños. 28 contra
5 escaños. 28-4 es una suma y 28-5 la otra. O sea, es que
y claro, y con 5 escaños... Cuando yo le oigo hablar a este señor, al Buxadé este, decir que no admitimos chantajes, pero quien chantajea es el pequeño al grande. Dice, es que le tendemos la mano, pero ¿quién es usted para tender la mano? El que le tiene que tender la mano es el que ha ganado. El que ha ganado, que de una forma caritativa...
¿Quién ha ganado?
Hombre, digo entre los dos.
Ha ganado el PSOE, ¿no?
No, perdona, que no me has entendido lo que quiero decir, Alberto. No,
lo que el que ha ganado entre ellos, dices. El que ha ganado entre ellos. Vale.
23 escaños de diferencia.
Vale.
Nada más y nada menos que 23 escaños de diferencia.
Pero es que, Carlos, las matemáticas están para aprenderlas. Entonces resulta que aquí ha habido un partido que ha ganado. un segundo partido, un tercer partido y un cuarto partido, ¿vale? Sí, entonces, resulta que la que ha quedado segunda dice que ella ha ganado. Y ya se está equivocando, porque no ganó, ¿eh? Entonces, ¿quién ha ganado en Extremadura? Las matemáticas dicen que ha ganado Vox a Unidas Podemos. Esa es la victoria. Esa es la victoria. Entonces, no tengo nada a favor de Vox, yo si fuera el de Vox, yo diría, es que usted no ha ganado, señora. Es que el que he ganado he sido yo, que he derrotado a Unidas Podemos. Si yo no llego a ganar a Unidas Podemos, usted no puede ni pensar en gobernar Extremadura. Son matemáticas.
Sí, las matemáticas, lo que tú quieras, pero el problema no se coaluga en esos términos. Es que lo que yo estoy diciendo y lo que se discute ahora mismo es que quién puede tener o más o menos razón a la hora de mantener la posición que mantiene la señora candidata a la presidencia de Extremadura o Vox, que ha tenido 5 escaños raquíticos. Es que parece que han ganado las elecciones. Es que esto de tendemos la mano es una frase de Abascal que ha hecho gracia en todas las regiones de España. Es que se presentan como los auténticos vencedores y son unos outsiders. Oye, a mí déjame que termine. Sí, a mí no me extraña, ni me sorprende, ni me parece absolutamente increíble que en los pactos después de unas elecciones se tarde tiempo. Hay que recordar que una vez Merkel pactó con los socialdemócratas y tardó 3 meses. Sí. Uh-huh. Ahora, últimamente, en Alemania, el gobierno tripartito tardó 2 meses y medio, casi 2 meses y medio, en constituirse como tal. Es decir, que no pasa nada. Pero aquí tenemos, como siempre, vivimos en una aceleración permanente, pues lo que sea. Ahora bien, yo no sé quién para aconsejarle a vos, porque además no admitirían mis consejos con toda seguridad. Pero desde luego, en unas próximas elecciones, yo no le arriendo la ganancia a vos, ¿eh?
Pero ¿quién te ha convencido a ti? ¿Quién te ha convencido a ti de que va a haber unas próximas elecciones?
Lo planteo como hipótesis, Alberto.
Pero las hipótesis, en la noche electoral hay un partido que gana y otro que queda segundo. Y la líder del que queda segundo anuncia que va a gobernar. Es mucho anunciar. Oiga, ¿no se ha dado cuenta usted que no ha ganado? Parece que no se dio cuenta y no tenía la calculadora a mano. Ahora resulta que riñe con Vox, no llega a un acuerdo y parece anunciar que va a haber repetición de elecciones. Oiga, ¿pero usted se olvida de que con mayoría simple se gobierna en esa comunidad autónoma? ¿Que no es necesario que haya repetición electoral porque usted lo diga? ¿Sabes? Que es que simplemente con que Vox se abstenga, es que como no, ahora sea, mismo es que no la presidenta...
Quieren tener 3 puestos en la Junta.
Que me da lo mismo, pero los pueden tener dentro de un año. Pueden no repetir elecciones, pueden dejar al Partido Socialista gobernando y dentro de un año tener un año entero para gobernar con la señora Guardiola. A ver si sigue manteniéndose en sus 13 de no meterles en el gobierno.
Mira, pero eso lo de Vox,
es estrategia lo de Vox, negociadora.
Lo de Vox en Extremadura es como si el español le dice al Real Madrid, oye, que quiere jugar la Copa de Europa soy yo. Es igual.
Vaya comparación. No la pillo pues ni en el día más feliz del mundo. La comparación que tiene que ver el español que diga que quiero jugar. No, si aquí no se quiere jugar. Esto, si me pones un ejemplo de flores, que uno tiene las rosas más bonitas del rosal, pero el otro tiene el agua que necesita para que se sigan manteniendo, bueno, pues entonces si quieres mi agua, si no se te marchitan las rosas.
No, y me voy a poner serio y así te lo explico de una forma mucho más rotunda para que veas que lo vas a entender. Es decir, lo que está haciendo Vox en Extremadura es un chantaje indigno. Es un chantaje indigno. Y además tratando de presionar para que el Partido Popular se avenga a aquellos que son mínimos. Vuelvo a repetir, en un parlamento que hay como 60 o 70 escaños, que tengan 5 escaños y que pidan la vicepresidencia, 2 consejerías y la presidencia de la asamblea, a mí me parece no una demasía, me parece un desparpajo verdaderamente intolerable.
Yo creo ahora, que deben estar pidiendo lo mismo en toda España. Y en unos sitios se les da, en otros no.
Pero porque en unos sitios la aritmética de las matemáticas, como tú decías hace un momento, pintan de una forma y en otros sitios pintan de otra. Es que mira lo que ha pasado, por ejemplo, en Baleares.
Sí,
es que
en Baleares, pintan exactamente igual que en Extremadura.
Pero los votos en la investidura valen lo mismo, Carlos. Y en el momento en el que tú tienes los votos de la investidura, es que puedes pedir. Y si no te quieren dar, pues no te quieren dar. O sea,
estás en tu derecho de protestar. Y la trampa de decir que vamos a elecciones repetidas, yo lo digo que es una trampa porque es que no depende del que lo está anunciando. No depende de lo que está. Va a haber un candidato. Va a haber un candidato porque si yo fuera la presidenta, la nueva presidenta de la Asamblea Extremeña, convocaba la ronda de contactos mañana mismo.
Hombre,
y
le preguntaba
al señor de Vox, ¿usted a quién va a votar? ¿Va a votar a la candidata del PP? Y el otro me dijera,
pues
no.
Pues te responderán
que a
sí mismos.
No, no, mira, ya no hay candidata. Porque a las investiduras estas no es como los ayuntamientos, que se pueden presentar 3 candidatos, 4 candidatos. No, aquí solo se puede presentar uno. Y además lo propone la presidenta de la Asamblea. Y entonces propondrá al candidato que más votos pueda tener en esta primera sesión. Y ese va a ser, si Vox no dice que va a apoyar a Guardiola, ese va a ser Fernández Vara.
Guillermo Fernández
Entonces, vamos a ver qué escenario. Pero ¿por qué nos dicen que vamos a ir a repetición de elecciones? Iremos a repetición de elecciones si
quien desde el principio ha estado hablando de repetición de elecciones ha sido los minoritarios de Vox, ¿eh?
Sí,
desde el primer momento.
Pero te vuelvo
que
a repetir.
Forma parte de su política de chantaje.
Te vuelvo a repetir que igual que el Partido Popular está desarrollando en toda España un abanico completo de posibilidades, está apuntándose a todas las posibilidades, hasta darle la alcaldía de Barcelona al Partido Socialista de Cataluña. O sea, no le falta una postura al Partido Popular en este. Bueno, pues una de ellas es esta. Lo mismo puede hacer Vox.
Sí, lo que
Vox,
pero Alberto,
puede decir,
a mí
acabo de decidir
me gusta mucho
que en Extremadura vamos a tener un año para negociar la moción de censura.
Y pero me gusta mucho lo que acabas de decir porque efectivamente el Partido Popular no está teniendo región a región una postura homogénea porque desde el primer momento lo que Feijóo dijo es que cada territorio tenía su autonomía, primero para formar sus listas del Partido Popular me refiero y después para buscar los pactos que le llevaran al gobierno o le dejaran de llevar al gobierno. Mira lo que ha pasado hoy en Baleares. El Partido Popular en Baleares le ha ofrecido gratis et amore a otro partido minoritario que es Vox, la presidencia de la Asamblea. Uh-huh. Ahora hay un presidente de la Asamblea que hasta a mí me pone los pelos como escarpias, pelos como escarpias.
Los del brazo.
El personaje. Bueno, del brazo y de algún otro sitio. Y te digo, hombre, te lo digo porque me tienen hasta ahí. Es que me tienen hasta ahí de tener que aguantar a un tío que toma posesión.
Que lleva razón, Carlos. Carro,
y hace una intervención panfletaria.
Julio.
Sí, ha llegado también la portada del País, que destaca esa foto en la que María Guardiola llega al escaño mientras el otro se va. Después de haber conseguido esa mesa de la Asamblea en la Junta de Extremadura, el PP se planta en Extremadura ante Vox tras pactar en toda España. La ruptura trasciende la política regional y contrasta con los pactos que PP y Vox han cerrado en la Comunidad Valenciana. La dirección de Génova optó por comunicar que avala la posición de Guardiola y al mismo tiempo el PP le entrega la presidencia del Parlamento de Baleares a Gabriel Lesén, de Vox, conocido por sus mensajes xenófobos contra el colectivo LGTBI. Y en definitiva, que ahí se ven un poco las costuras.
Julio, ¿ese es el titular del País? ¿Esos son los titulares del País?
El titular es el PP se planta en Extremadura ante Vox tras pactar en toda España.
Es que no es verdad. Es un titular falso. Porque resulta que el Partido Popular no ha pactado en Cataluña, por ejemplo. Que le ha dado la alcaldía al Partido Socialista. Es que es
mentira. Yo creo que están hablando de comunidades autónomas, pero bueno.
Claro que sí, pero es que el País ya habla de toda España como diciendo, en toda España está pactando con Vox y sin embargo no pacta en Extremadura. Es que no es verdad. Porque este fin de semana hemos asistido a un acontecimiento que a mí me parece, desde el punto de vista de política de Estado, extraordinariamente plausible. que es que el Partido Socialista, aunque no te guste, que no te gusta, que el Partido Socialista gobierne, porque es mucho, será mucho mejor, hipotéticamente, que toda la realea independentista esa que nos quería gobernar desde Barcelona.
La información el país que luego desarrolla parte Javier Casqueiro habla de que, pasa esto en Extremadura después de haber pactado decenas de ayuntamientos en toda España, claro, por los ciento y pico ayuntamientos que
sí,
se conforman.
Sí, pero que no venga a decir que no venga a decir que es en toda España, porque no es verdad. Hay un territorio la segunda capital más importante de España, que es Barcelona, es exactamente lo contrario.
Sí.
Pero a ver, yo entiendo que tú elogias esta variedad, esta panoplia de pactos variados e incluso contrarios unos a otros como algo elogiable. Yo lo critico. O sea, yo lo que creo es que si alguien aspira a gobernar este país, y legítimamente el señor Feijóo aspira a ello, y además va por delante en las encuestas, con lo cual es muy probable que gane, debería dar imagen política de firmeza, de línea, de es que seguimos igual, que no sabemos si está bajando o subiendo la escalera.
No.
Mira, y además te voy a decir otra. No, te voy a decir una cosa. Guardiola. María Guardiola era la candidata de Casado. ¿Mm? Y lo primero que tuvo que hacer Feijóo cuando llegó fue echar un vistazo a la gente que había ido poniendo el equipo de Casado.
Sí.
Y Gamarra era la candidata. Y le pareció muy bien. Iba hablando maravillas de ella. O sea, te quiero decir
si tú
la colocas al final... Resulta que luego libertad para todo el mundo, libertad para todo el mundo. Y lo único que buscas es que no te marquen a ti. Porque si utilizas todo el arco de posibilidades, así nadie puede decir, no te puedes fijar en una posición. Pero yo creo que
vamos a ver, esta campaña es un enredo un poco... En la campaña del 28 de mayo hubo una iniciativa por parte de Feijóo, que ya dijimos entonces que no era nueva, porque había pasado antes entre Rajoy y Rubalcaba, aquello de que gobierne la lista más votada, que no aceptó de principio el Partido Socialista. Yo creo que la lista más votada sería una solución homogénea para toda España y terminaría con estos espectáculos absolutamente lamentables que nos están dando en ciertas regiones. Y que las está protagonizando un partido que efectivamente tiene serios reparos en aceptar la Constitución. Nada más y nada menos.
Porque yo creo, fíjate lo que voy a decir, Carlos, yo creo que en Extremadura ha ganado la derecha. ¿Sabes? Entonces,
ha ganado la derecha. Tiene un escaño más que la izquierda.
Entonces, ¿que hay que fallarle a los votantes de derechas? Y decir
que la
lista más votada es de izquierdas. Oye, o sea, ustedes voten lo que quieran, que luego el resultado no tiene por qué recoger su
que son dos partidos
la sensibilidad mayoritaria.
Es que yo me niego a decir que la derecha es homogénea en Extremadura y en Sebastopol.
No,
es que
el
Partido
sitio.
Popular, afortunadamente, no tiene nada que ver con Vox. O sea, son partidos completamente diferentes. Ahora, si por sumas los 5 de Vox y los 28 del Partido Popular, resulta que son 33, que son uno más.
La mitad más uno.
Efectivamente, uno más que los que tiene Podemos con el Partido Socialista. Es así, pero yo vuelvo a repetir que a mí la idea de la lista más votada me parece extraordinariamente útil para resolver situaciones como estas.
Julio.
Sí, pues si algo ha volado por los aires ese pacto de PP y Vox en Extremadura ha sido el apellido que le ponen a la violencia contra las mujeres, ¿no? Unos intrafamiliar, otros de género, otros machista. Yolanda Díaz decía esta mañana en la SER que Feijóo está incapacitado para ser presidente por justificar la violencia machista por aquello del divorcio duro que ha dicho del cabeza de lista de Vox por Valencia. Pues curiosamente dos noticias. Una, un teletipo de la agencia EFE que recoge el debate. Sumar. Es decir, Yolanda Díaz ha tenido que retirar a su candidato por Álava, Aitor Abecía, el Senado, juzgado hoy por violencia de género. Y en paralelo, Amelia Valcárcel, una feminista histórica del PSOE, ha pedido el voto para Feijóo. O sea, que no se pone de acuerdo nadie con esto del feminismo, la violencia de género y demás.
Sí, bueno, está ahí el asunto. Oye, ¿dicen algo los periódicos del asunto de los que han bajado a ver el Titanic?
Sí, lo tenía por aquí la foto. Aquí, en la 2 de ABC, búsqueda contrarreloj.
un difícil operativo por mar y aire intenta localizar al sumergible antes de que mañana sus 5 pasajeros se queden sin oxígeno. Si a las 7 hemos dicho que le quedaban 4 horas y son casi las 12, pues cada uno que eche cuenta. Si en el país
pero
también...
eran 12 horas, ¿no? Eran 12 horas, lo que yo he leído, que
cada uno
eran
12
horas
cosa.
Lo que tenían de autonomía.
40 horas eran. Esta tarde 40. A eso de las 7 eran 40 horas.
A 40, 8,
9, vale, 10,
y
11, 12...
Y a las 9 seguían siendo 40 horas, que lo he oído yo. Sí, sí. Sí.
En el país destacan que el oxígeno del sumergible perdido se va a agotar mañana y, bueno, pues 11 horas han estado tratando de localizarlos, pues están a 3.800 metros, con lo cual es una aguja en un pajar, ¿no?, encontrarlos, porque, claro, la iluminación a esas alturas es, claro, es nula.
No, pero de todas formas, os digo una cosa, con los medios técnicos que hay ahora, ya los que no son los radares de la Segunda Guerra Mundial, a mí me parece hasta increíble que no sean, pues, que no sean capaces de distinguir dónde está ese submarino instalado.
Claro, lo increíble. Que explican la dificultad es bajar, en caso de que los encuentren abajo del todo, bajar a por ellos, porque el único aparato con capacidad para llegar ahí es precisamente el de esta empresa.
Claro.
No está porque está allá abajo.
Claro. Es tremendo esto, ¿eh?
Pues sí. No, la verdad es que ir a ver los restos de un naufragio y naufragar tú es un poco chusco. Pero bueno, ahí tenemos a la gente que tiene mucho dinero, le gustan estas cosas, ¿no? Uno de los que iba dentro, o que va dentro aún, ha estado también en el espacio, ¿no? En unos viajes espaciales estos, bueno.
Que se pagó el viaje él, además, por cierto.
Bueno, es que cuesta creo que $250,000, ¿no?
Sí, este 250. Sí. Son 8 días. Salen desde Terranova,
toda la ruta, ¿no?
Como la ruta, y una de las experiencias del viaje ha sido esta experiencia traumática, claro, para los 5 que han tenido.
Vamos a ver cómo acaba todo, porque había alguien que decía, no, si han podido salir y haber perdido todas las comunicaciones, y es también como buscar una aguja en un pajar, ¿eh? El tamañito ese donde está, el tamañito del anfibio este, es mínimo. No sé, porque también ha salido otro, y la verdad es que hay noticias que casi prefieres que te den el resultado final.
Oye, Alberto, porque... perdona que vuelva a lo anterior, pero es que no sé si te he entendido bien. Tú lo que mantienes es que va a haber acuerdo en Extremadura.
No, yo creo que va a haber acuerdo, que se le está yendo, se le está calentando demasiado la boca a la candidata del Partido Popular, que va a haber acuerdo. Y si no lo hay acuerdo, lo que no tiene por qué haber son elecciones.
Esa segunda parte ya la he entendido, pero ¿tú crees que va a haber acuerdo con Vox?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que después del 23J hay un acuerdo tremendo. Lo que pasa es que están jugando con fuego, por lo que decía antes, porque es que el Partido Socialista tiene la presidencia de la Cámara y puede llevar el calendario a la velocidad que quiera. Por eso decía que si yo fuera la presidenta de la Cámara Socialista, mañana mismo convocaba a los portavoces y les preguntaba por quién van a votar. Y con eso, con ese primer contacto en 2 horas, estoy proponiendo ya al candidato socialista.
Hombre, eso te iba a decir. Y si yo soy Guillermo Fernández Vara, voy a la investidura, pero vamos, de cabeza.
Claro,
y otra pregunta cuya respuesta, una pregunta, otra pregunta contra, cuya respuesta primera la planteo yo. ¿Vosotros creéis si hubiera, en la hipótesis que ya sabemos que es prácticamente imposible, y hubiera unas elecciones anticipadas, ¿le favorece más al Partido Popular o a Vox?
Al Partido Popular, pero yo creo que no volvería a dar la suma. O sea, yo creo que a Vox le penaliza, porque suele penalizar al que el votante detecta como el causante. Pero creo que el electorado de izquierdas, fuera de
mira,
en una repetición electoral, volvería a votar al Partido
Javier,
Socialista.
Que
mucha gente
abaco,
que se ha quedado en casa, yo creo.
Tengo aquí el abaco y el último CIS. Hay una pregunta va sobre el arrepentimiento. O sea, nunca te preguntan, oye, si hubieras sabido los resultados, ¿habrías hecho lo mismo? Bueno, pues eso le ha preguntado a los encuestados. Uh-huh. El mayor nivel de arrepentimiento lo tienen el 16,7% de los que han votado Unidas Podemos, el 17,3% de los que han votado Podemos y el 8,3% de los que han votado Izquierda Unida. O sea, toda esa gente se ha arrepentido de lo que ha hecho. En Extremadura no lo sé, no sé dónde están, pero puede que en Extremadura también. Por lo tanto, no cuentes con que los resultados a la izquierda van a ser exactamente los mismos que ha habido. Pueden ser otros también.
No, desde
porque
luego.
Ya ha habido una primera entrega. Y entonces,
no, y en el Partido Popular también, ¿eh?
Porque la gente que está viendo desde el Partido Popular la presión chantajista a que está sometiendo Vox, dirán, pues es que ya efectivamente...
No, si yo no te lo niego, pero yo te digo que se pueden comer perfectamente el Partido Socialista a Podemos y el Partido Popular a Vox. Si hay una repetición electoral. Ahora, creo que mucha gente que tal vez se ha quedado en casa por ser el momento que es, votantes del Partido Socialista, puede que vuelvan al Partido Socialista. Pero no lo sé, que esto ya es política ficción.
Oye,
y
pues
es
lo que acabas de decir, Javier, sería un estupendo escenario.
Bueno, no lo sé. Lo compras.
Tú lo compras, ¿no, Carlos?
Bueno, la verdad es que las repeticiones electorales suelen perjudicar a quien las provoca.
Sí.
Acordaros del tamallazo aquí en Madrid, fue provocado porque el Partido Socialista no supo controlar a dos de sus diputados regionales y volvió la mayoría absoluta del Partido Popular.
Eso es verdad. ¿No? Que lo tenemos que dejar aquí, Carlos Dávila,
pues
Alberto
es una
Pozas.
Lástima. Ahora que íbamos a hablar de Guardiola.
Pues sí, espero que hayáis pasado bien la última hora del día más feliz del año, ¿eh?
Aún me quedan 34 segundos. Espérate, que algo me dará tiempo.
Todavía se puede torcer, ten
todavía
cuidado.
Todavía se puede ser feliz.
Adiós,
oye,
Alberto.
Voy a ver si me comunica que me ha tocado la Bonoloto.
Mira, lo voy a tirar ahora mismo.
Adiós, Carlos Dávila, Alberto Pozas. Adiós. Julio, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que volvemos aquí a las 7 en punto de la tarde a la cita con la actualidad, a la cita con el enfoque. Les ha estado hablando Javier Fernández, Mar Domingo. Adiós, que descansen.